Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.
España, feliz día de San Isidro, patrono de los agricultores y de muchos pueblos y ciudades españolas. Llueve en A Coruña, por mucho que os sorprenda en el resto de España, llueve en Santiago de Compostela, llueve en Bilbao. Pero nos encontramos con mucho sol en el resto del país y en algunos lugares se van a alcanzar 33 grados, como en Córdoba o en Sevilla, donde la gente se arremolina para ver el bronceado y el porte de mi gitano, que se pasea jacarondoso por las calles de la elegante ciudad. La vacunación avanza, por fin. Habéis escuchado que hay países que están al 80%, como Israel, pero al menos nosotros hemos alcanzado el 15%. 6 millones de personas completamente inmunizadas y un 31% con un pinchazo de los dos que hay que recibir. Pedro Sánchez sacaba pecho ayer desde la fábrica andaluza de Rovi, la farmacéutica que colabora en la fabricación de la vacuna de Moderna.
Hemos suministrado ya, o administrado mejor dicho, 21 millones de dosis al conjunto de españoles y españolas. Son más de 6 millones de compatriotas los que tienen la pauta completa. Y del 12 de marzo al 12 de mayo hemos superado los 15 millones de dosis administradas.
El presidente visitaba la factoría con la ministra de Sanidad, Carolina Darias, en Granada. Tiene el don de aparecer solo donde las noticias le favorecen, porque no ha visitado en los hospitales a los enfermos, ni ha conocido las residencias con tan alta mortalidad ni los tanatorios colectivos. Tampoco tenemos cifras oficiales del número de muertos de la epidemia. Hay marejada política en la derecha, que me permito no interpretar. Alberto Núñez Feijóo rozó ayer un flanco de Pablo Casado al señalar que el líder del PP debe alejarse de Vox y centrar el partido.
Mientras no unifiquemos el centro derecha en España, tiene muchas posibilidades de que la izquierda y la izquierda populista gobiernen España. Vox no ha venido a solucionar ningún problema en nuestro país. Al contrario, la ruptura del centro derecha lo que ha venido es a propiciar este gobierno Frankenstein que tenemos, ¿no?
Justamente Santiago Abascal, líder de Vox, entrevistado aquí por Carlos Herrera, pedía lo contrario, ampliar la colaboración con el Partido Popular en el gobierno de Madrid.
Nosotros no hemos exigido absolutamente nada para apoyar la investidura, que la vamos a apoyar a cambio de nada. Ahora bien, si pensamos que el Partido Popular podría mostrar algún tipo de generosidad con la actitud de Vox, y lógicamente la Asamblea de Madrid es un lugar muy importante que nosotros aceptaríamos.
La presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, reaccionaba en la línea de Feijóo y desechaba este ofrecimiento, diciendo que 17 diputados son pocos para optar a presidir la Asamblea.
También hay que tener en cuenta que yo creo que un grupo que tiene 14 diputados, 14 en un parlamento, 136, a lo mejor presidirlos, yo creo que es demasiado, ¿no? Pero bueno, habrá que verlo, y yo lo que creo desde luego es que hay que ser generosos.
Efectivamente, 14, no 17 como había dicho yo. Y ahora tenemos que volver la vista atrás. El pueblo unido jamás será vencido. Este era el sonido hace 10 años. Un 15 de mayo, como hoy, de 2011, multitudes de personas, mayoritariamente jóvenes y jubilados, salían a las calles hartos de la crisis económica, de los recortes y de una política que tachaban de elitista.
Hoy, 15 de mayo de 2011, los ciudadanos de este país, libres, conscientes e indignados, hemos salido a la calle en toda España para pedir a la clase política y financiera que cambie el rumbo, que no roben nuestra democracia.
Fue sorprendente, recordadlo. Se juntaron sin convocatoria de los medios ni de los partidos, fundamentalmente a través de las redes sociales. Fue un primer signo de que las cosas estaban cambiando en la forma de ponerse en marcha. Los adultos nos quedamos de piedra cuando una generación de jóvenes de 20 y 20 y tantos que había pasado siempre de la política y torcido el gesto cuando salía el tema en las comidas, cogía el petate para echarse a dormir en las aceras y manifestarse en todas las ciudades de España y como epicentro en la Puerta del Sol madrileña. La ocuparon durante meses y levantaron un verdadero campamento con cantinas, zonas para reunirse y hasta para pernoctar con los sacos. Los mayores se alarmaban ante la incapacidad de las autoridades, superadas por los acontecimientos. Escuchamos a Esperanza Aguirre, entonces presidenta de la comunidad.
El gobierno de la Comunidad de Madrid se plantea que si el actual gobierno está decidido a permitir que unos señores privaticen un espacio público como es la Puerta del Sol, se apropien de un espacio público porque quieren transformar la Puerta del Sol en la Bastilla, le puedo asegurar que nosotros vamos a pedir policía autonómica. Ya está bien.
No fue una explosión de ira, simplemente al menos. Tampoco una mera protesta económica. En un momento en que, como ahora, el 40% de los jóvenes carecía de perspectivas laborales, los manifestantes argumentaban que el sistema político estaba caduco, que la democracia occidental era una farsa, que eso de que dos partidos se fuesen turnando en el poder rítmicamente, derecha, izquierda, izquierda, derecha, que los ciudadanos solo participasen cada 4 años para dar su voto en las urnas, no era forma de dirigir una sociedad verdaderamente participativa. También señalaban que detrás de aquellas instituciones consolidadas había élites instaladas que siempre se favorecían de este continuo turnarse en el poder, sin interesarse verdaderamente en los problemas de las personas.
Es posible que a partir de mañana empiece a escribirse el fin de los partidos de la casta en nuestro país.
Era un Pablo Iglesias de hace muchos años. Para sustituir el viejo orden, que calificaban de caduco, propusieron asambleas donde todos los ciudadanos que quisiesen pudiesen tomar la palabra y proponer cambios, y en las que se votaban a mano alzada todas y cada una de las propuestas y sus capítulos. Mayor justicia social, más igualdad, más participación, fin a los desahucios, eran los lemas de un movimiento que tuvo mucho de ilusionante. El 15M cambió el panorama político y amplió sorprendentemente el arco de partidos importantes. Ciudadanos, Podemos, después Vox, fueron desarrollándose e irrumpiendo en las elecciones nacionales, y desde los años 80 y el comienzo de la democracia en España, las formaciones políticas mostraron un amplio colorido y se multiplicaron. Paradójicamente, los que no querían los partidos acabaron cristalizándose con el tiempo en Podemos y sus confluencias, las llamadas mareas de cada una de las autonomías. Se demostró, en cierto sentido, que la democracia no era el mejor de los sistemas, pero sí el menos malo. El sistema absorbió las protestas y las canalizó en los éxitos electorales de Pablo Iglesias, un profesor universitario de la muy politizada Facultad de Políticas de la Complutense, que se quedó con el rédito de aquel sueño popular. 10 años después, Podemos está en las instituciones, incluso en la vicepresidenta del Gobierno y en los ministerios. Poco queda de las asambleas de una formación donde Pablo Iglesias ha gobernado con mano de hierro, liquidando a adversarios como Carolina Bescansa o Íñigo Errejón. Cuando el dirigente abandonó con su familia el popular barrio de Vallecas, un símbolo del movimiento, y se trasladó a las mismas afueras de la ciudad en las que había criticado que solían vivir los miembros de la casta, en Galapagar, el descontento cundió entre las bases, que se vieron abandonadas. Hoy Podemos es un partido menor, que eso sí ha venido a ocupar el tradicional espacio de Izquierda Unida y donde las ideas del posmarxismo férreo han sustituido a aquellos ideales de igualdad popular y fraternidad entre los militantes. En la tertulia de chicos de fin de semana recordaremos hoy esos apasionantes movimientos de hace 10 años y nos preguntaremos cómo nos han cambiado. Y la foto de este primer fin de semana, se lo escuchabais a Iván Alonso después del estado de alarma, son los atascos de toda la semana en las grandes ciudades, la vuelta del tráfico urbano y la salida masiva de coches desde el pasado jueves. Hasta un 40% se ha multiplicado el tráfico en las carreteras, con miles de españoles saliendo en toda dirección para los pueblos y las playas, buscando sol y libertad tras más de 6 meses de confinamientos y restricciones. Se han multiplicado las reservas hoteleras, marcando un poco de luz en este túnel que atraviesa la industria turística.